Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una nueva edición de la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya, son las 11:05 hasta la 1 de la tarde. Sin más dilación, que tenemos muchas cosas que ofrecerles, muchas cosas que contar, arrancamos.
Te llevo en el corazón.
Hemos salido a la calle, por fin, recuperando esta nueva normalidad. Estamos y les saludamos desde el Patronato del Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Estamos en la calle de Triana, hoy día grande de esta semana. Estamos celebrando, poniendo en valor lo mucho y bueno que tiene nuestra tierra. Con este especial Disfruta Gran Canaria. Sé que es imposible en dos horas de radio conocer todos nuestros rincones, nuestras maravillas, nuestras bondades. Y créanme que ha sido bastante complicado elegir, es tanto y tan bueno, que se hace difícil, bastante complicado quedarnos con algo. En definitiva, yo creo que todo, al fin y al cabo, Gran Canaria es un conjunto. Por ello se conoce nuestra isla, nuestra tierra, como continente en miniatura. El efecto del microclima que logra que se generen espacios únicos. En breve vamos a hablar con el consejero del turismo del Cabildo de Gran Canaria, con Carlos Álamo. Hablaremos también con Julio Cuenca, el descubridor de la Cueva 6 de Risco Caído, como saben, patrimonio de la humanidad. Gran Canaria posee cielos únicos en el planeta para poder ver el firmamento, esa llamada arqueoastronomía. Conoceremos el proyecto Astroeduca. Estaremos también en las dunas de Maspalomas. Gracias al proyecto Más Dunas se ha recuperado este espacio icónico de la isla. Estaremos también en diferentes museos, el Pérez Galdós, que como saben celebra su centenario, el centenario de la muerte del genio de las letras universales, y hablaremos también del Festival Jazz y Más. Por cierto, también estaremos en la Casa Museo Colón. En definitiva, muchas cosas que ofrecerles, muchas cosas que contarles, todas bastante interesantes, todas muy entretenidas, pero también nos preocupa muchísimo informarles. El saludo de Julio Abreu, Guillermo Correa, en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. 11:07, les habla Javier Benítez. Sin más dilación, vamos ya con la información. La mañana va dejando noticias, la recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Queremos saber qué es lo más importante que está dejando esta mañana del martes. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Comenzamos contándoles que en las últimas horas las islas han sumado 3 nuevos positivos de coronavirus, elevando a 2.462 el total de acumulados y con 162 fallecimientos. Dato este último que no ha variado en un mes. A pesar de la evolución positiva de las islas, el gobierno regional ha comunicado este lunes al Consejo Interterritorial de Salud que también piensa aprobar esta semana medidas que refuercen la obligatoriedad de usar mascarillas, ya que en Canarias existe una serie de excepciones que se van a valorar y reconsiderar. Amo García, epidemiólogo de Salud Pública.
Yo vuelvo a repetir, el que estemos hoy bien no quiere decir que como bajemos la guardia mañana tengamos un problema. El uso de la mascarilla obligatoria es una de las medidas que se puede llegar a tomar en función de una realidad que se vaya gestionando en cada país. Y no será solo la única, posiblemente en un determinado momento, si la realidad así lo pide, habrá que tomar medidas incluso a lo mejor más drásticas.
También les contamos que va a seguir estando prohibido fumar en las playas de la capital Gran Canaria. El viernes pasado conocíamos que Augusto Hidalgo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, emitía una resolución por el que se fijaban nuevas normas del uso de playas del municipio. Entre las novedades podíamos leer y que aportaba este documento es que se suspendía la prohibición de fumar en las 5 playas de la ciudad. José Eduardo Ramírez, el concejal de Ciudad de Mar, ha rectificado en COPE Canarias esta resolución y además ha asegurado que se cometió un error de comunicación entre el equipo de gobierno y su concejalía, y por lo tanto que no se va a fumar en ninguna de las playas de Las Palmas de Gran Canaria.
Tenemos que
estar más alerta que nunca, y los motivos que nos llevaron a tomar la decisión se mantienen. Las colillas, el humo del tabaco sigue siendo un elemento susceptible de provocar contagios del COVID-19, por lo tanto vamos a retrotraer esa decisión. Ya están trabajando los equipos para sacar una nueva resolución del alcalde, que esperemos que salga hoy mismo, en el peor de los casos mañana, para volver otra vez a la prohibición de fumar, no en las canteras, en todas las playas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Y un último apunte, un suceso: agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana a un hombre de 42 años de edad y 31 antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un inmueble en Pasito Blanco.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Queremos echar un vistazo también a las portadas de los diarios digitales de la provincia de Las Palmas para saber qué es lo que publican. Carla.
Hoy en el Canarias 7 leemos: Canarias cuenta con 76 casos activos. Además, Canarias también endurece el uso de mascarillas en economía. Canarias multiplicó por 4 los movimientos de pasajeros en junio. En política, el plan de reactivación suma ya 914 millones en Tenerife. Ayer era la noticia esa moción de censura. Y leemos: Coalición Canaria recupera el poder en Santa Cruz y el calor dará un día de tregua en la provincia. Diario de Las Palmas. Leemos, entre otras noticias, pues el Parlamento de Canarias, que ahora mismo pues está tratando temas fundamentales para el archipiélago, lo puede ver en directo, y titulan: la reactivación y la prórroga de los ERTE en el Pleno de Canarias. Además, leemos: Canarias también reforzará la obligatoriedad del uso de las mascarillas, así como el calor da un respiro este martes en Canarias. Quejas vecinales alertan sobre la venta de crack en el polígono de Ginamar. Y también en nivel nacional, el móvil de Torrent fue atacado por un programa espía exclusivo de gobierno. Recordarles que tenemos activa nuestra página web cope.es/Gran Canaria, y entre otras noticias del día también podemos leer: Canarias también reforzará la obligatoriedad del uso de mascarilla, así como Canarias tercera comunidad con más víctimas de violencia machista en el primer trimestre. Hagan la radio con nosotros en el 610-1080-05.
Lo tenemos activo 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el mes. Ya saben, si usted ve algo que considera que es digno de mención, lo pueden hacer, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje de texto o un mensaje de voz en el 610-1080-05, 610-1080-05, los mensajes los leeremos en antena. 11 minutos, vamos con el deporte. Con la permanencia ya en el bolsillo, la Unión Deportiva Las Palmas, sin tanto estrés, afronta el próximo partido, que será el viernes a partir de las 8 de la tarde en Madrid, ante el Rayo Vallecano. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. La Unión Deportiva a esta hora ya está entrenando en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, preparando lo que va a ser la penúltima jornada de liga, el viernes a las 8 de la noche, hora canaria, en Vallecas contra el Rayo. Después volverá a la isla porque el lunes se cierra lo que va a ser la temporada. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Extremadura en el Estadio de Gran Canaria, horario unificado en las dos últimas jornadas para todo lo que va a ser la segunda división. El viernes 8 de la noche frente al Rayo, el lunes 8 de la noche contra el conjunto del Extremadura. También pendientes, lógicamente, de la renovación o no del técnico Pepe Mel. De momento, y hasta hora de la mañana, no hay ninguna oferta de renovación por el técnico del conjunto Gran Canario. También en baloncesto, hoy día clave para saber si Jaco Willy se incorpora al Herbalife Gran Canaria o firma por el Juventud de Badalona. Habrá que estar pendiente de las próximas horas en cuanto al mundo de la canasta, porque sigue planificando el Herbalife Gran Canaria lo que va a ser el próximo proyecto.
Recuerden, más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE, 11:13, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Marcamos el 112, saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Carmina, ¿algo que contar?
La mañana ha transcurrido con bastante tranquilidad, siendo simplemente lo más destacado una colisión coche-moto que se producía a primera hora de la mañana en la calle Gobernador Martín Acuña, en Las Palmas de Gran Canaria, y en donde resulta herido de carácter leve el conductor de la moto.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
También, como no es fuente de información, todo lo que pasa, todo lo que ocurre en Twitter, queremos conocer las tendencias en este segundo de la mañana. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando de precisamente de fútbol y se habla sobre los tweets de los campeones del mundo a 10 años del título. Fue el 11 de julio, pero el 2010, cuando España derrota a Holanda con gol de Andrés Iniesta para conquistar su primera y única Copa del Mundo. Así lo han recordado los protagonistas de aquella selección y ponen precisamente alguna de los tweets, como por ejemplo el de Iker Casillas, en el que pasado 11 de julio decían que hoy se cumplían, el 11 de julio, 10 años después desde que fuimos campeones del mundo, tuvo el placer, dice, de conseguir un sueño con un magnífico grupo de compañeros y también gracias a todos vosotros, la afición que estuviste apoyando desde lejos para traer la estrella a casa y la conseguimos. Es uno de los tweets que podemos leer. Además, Cindy Mandela, la hija de Nelson Mandela y embajadora de Sudáfrica en Dinamarca, también es tendencia y es que la hija menor, precisamente el Nobel de la Paz, falleció a los 50 años de edad. Su muerte fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica y aún se desconocen las causas del fallecimiento. Brooklyn Beckham, el hijo de David Beckham y también de Victoria, precisamente es tendencia porque pidió matrimonio a su novia con tan solo 21 años de edad y bueno, pues es tendencia hasta ahora porque se está hablando mucho de ese anillo de compromiso que sin duda no ha dejado indiferente a nadie. Glee, Naya Rivera es tendencia a esta hora porque las autoridades estadounidenses han afirmado que el cuerpo hallado ayer lunes de Naya Rivera, basada en las características del cuerpo y la localización, las autoridades del condado de Ventura, en California, dicen que tienen la confianza que este cuerpo pertenece a Naya Rivera, a la actriz que de Glee, de esa serie infantil que desaparecía en la localidad el pasado miércoles en el lago, pasando el día con su hijo. Y cómo no, feliz martes.
Feliz martes también para ti. Si algo de fortuna tiene esta generación es poder ver a nuestra selección española campeona del mundo en Sudáfrica y además durante dos Eurocopas también se alzó con, en fin, la primera posición. 11:16 minutos. Nos queda el tiempo. Bueno, en la calle no se está mal, ¿no? En la Palma de Gran Canaria la verdad que se está bien, gracias a esta panza de burro, que al fin y al cabo suaviza un poquito las temperaturas. Se irá en septiembre, habrá mucha gente que está de vacaciones aquí, lo que quiere es sol para disfrutar en la playa, pero nosotros, los palmenses, estamos acostumbrados ya a este cúmulo de nubes que se sitúa sobre la capital Gran Canaria. Pues ahora mismo tenemos 22 grados. ¿Te parece, Guillermo, si vamos a buscar el frío? En el Pico de las Nieves, a Guillermo le encanta el frío, en el Pico de las Nieves tenemos 20 grados, que se está bastante bien, hace algo de calor ahí en el Pico de las Nieves, teniendo en cuenta que siempre se registra la temperatura más baja de nuestra tierra. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, nos vamos concretamente al Pajar, Arguineguín, que ahí se está bastante bien, la playa es muy buena y además hay un local donde nos podemos comer a muy buen precio, pues allí tenemos unos 23 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, 24, hace algo de calor ahí en la isla Majorera. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, estabilidad en gran parte de la isla de Gran Canaria, cielos poco nubosos o despejados, salvo en la zona norte con mayor nubosidad o cielos cubiertos que nos pueden dejar alguna llovizna ocasional y dispersa en medianías. En cuanto a las temperaturas en descenso en costas sureste, oeste e interior, pudiendo ser notable en las máximas de medianías y en zonas altas del sur, sin superar los 26 grados en las Palmas de Gran Canaria, y todo ello con viento del norte moderado con rachas intensas en vertiente este, extremo oeste y en cumbres, especialmente por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reconocer que para uno es bastante complicado y difícil el interrumpir este tema, este himno, ¿verdad? Vamos a escucharlo un poquito más. Lo sentimos mucho. Saludamos al consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, lo tenemos ya en línea, al otro lado del hilo telefónico, don Carlos Álamo. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Fantástico, en un lugar maravilloso, ¿no? Yo no sé si usted lo conoce, es el Patronato de Turismo en la calle de Triana, don Carlos.
Me suena de algo.
Le suena de algo, ¿verdad? ¿Y de qué le suena esto que acabamos de escuchar, el Sombra del Nublo? ¿Qué es lo que le evoca, consejero?
Hombre, uno de nuestros himnos, ¿verdad? Es verdad que Gran Canaria, sobre todo desde el punto de vista turístico, pues el referente puede ser el sol y sus playas, ¿no? Pero luego también la parte folclórica y la parte cultural que tiene nuestra tierra es mucha, y un himno como el que estábamos escuchando, pues a todos los Gran Canarios nos pone la piel de gallina, ¿no? Y también ahora que estamos un poco sensibles con esto de tanto tiempo confinado y demás, pues más todavía. Pero bueno,
Le decía, consejero, que no vino mal desde el punto de vista medioambiental. La verdad que no vino mal este confinamiento, porque vimos imágenes pues casi olvidadas, como por ejemplo las dunas de Maspalomas, que recuperaron su aspecto desde hace 50 años. Vimos también muchos cetáceos que se acercaron al litoral de Gran Canaria. Es decir, por lo menos desde el punto de vista medioambiental, además, pues tampoco... tuvimos mucho CO2, ¿verdad?, en la atmósfera, por lo tanto consiguió para que se limpiara o se reciclara un poquito. Por lo menos este confinamiento desde el punto de vista medioambiental no nos vino mal, desde otros sí, mucho, pero desde este punto de vista de la sostenibilidad no nos vino nada mal, consejero.
Además es importante, ¿no?, en el mundo este globalizado y en este siglo XXI en el que vivimos, de tener datos positivos o conseguir tener datos positivos de que se mejora, ¿no?, en lo que es en todo lo medioambientalmente hablando, es importante. Lo que pasa es que vino tras una situación de un confinamiento más de 3 meses, además de la muerte de un montón de españoles, una sí. situación complicada, y luego además esta crisis sanitaria. De todas maneras hay que aprender de esta situación, y sabemos, ¿no?, que la naturaleza, poco que le demos una oportunidad, se regenera. Y a Gran Canaria, un destino turístico como el nuestro, poder tener la parte natural pues en perfecto estado, evidentemente que es uno de los atributos y una de las fortalezas que tiene nuestro destino turístico. Como bien dices, por lo menos hay que sacar algo positivo. Ha servido, sí. ¿no? Ha servido para que eso, las dunas de Maspalomas, como decía, hacían 40 años que dicen que no se veían con esa altura. El hecho de que el ciudadano no estuviera, por esta zona, sirvió para que se regenerara. Como te decía, aprender de estas situaciones e intentar poner encima de la mesa herramientas que sirvan para facilitar que la naturaleza se regenere, y nosotros acciones que sirvan para disminuir lo que supone el día a día de en una ciudad del siglo XXI como es Gran Canaria, ¿no?
Pues desde luego que sí, vamos a tener una charla un poquito informal con el consejero, aún así también pues le preguntaremos sobre perspectivas, sobre datos, pero en principio pues vamos a conocer un poquito mejor, consejero, en esta redonda isla que tiene tantas bondades, ¿cuál es su lugar preferido? ¿Ese lugar donde se siente, pues, no sé, quizás algo liberado, donde a lo mejor también puede ir en un momento dado para pensar, para reflexionar, que le inspira? ¿Cuál es su lugar preferido?
Hombre, mi refugio, la verdad es que es difícil, ¿no? Es difícil porque Gran Canaria tiene muchos espacios preciosos, ¿no? Pero supongo que yo, por mi manera de ser, donde más cómodo me encuentro es donde está mi familia, donde está mi gente, y en Arguineguín, en el barrio del Pajar, y también en Maspalomas, en San Fernando, tengo a mi familia, es donde me he criado, donde cuando me doy cuenta voy caminando y sin mirar, sé por dónde voy y reconozco momentos de la infancia. Yo creo que ahí, cerca de mi familia, cerca de la zona en la que me he criado, es donde más
más a gusto estoy, pero reconozco que la oportunidad que me ha dado, pues siendo consejero de turismo y conocer más en profundidad mi isla, tenemos una ciudad como Las Palmas, una ciudad moderna que si te despistas no sabes si estás en el centro de Madrid o de Barcelona, una ciudad moderna, una ciudad preciosa, además con una playa, la mejor playa posiblemente urbana de España, que es mucho decir, o el norte, ¿no?, que centro de la isla, que a 20 minutos de Maspalomas pues te encuentras en un paraje totalmente distinto. Creo que Gran Canaria, el que habla de ese continente en miniatura, acertó, sí. El que la definió de esa manera acertó, sí. Y son muchos los lugares en los que en Gran Canaria pues te puedes sentir cómodo.
Bueno, ¿es usted del Pajar? No me diga que de pequeño jugaba la pelota con David Silva y Valerón.
No, con David Silva no, porque es más pequeño, con Juan Carlos y con Miguel Ángel sí. Y además
algún rebumbio que otro cayó, ¿no?
Sí, seguro. Además, los que me conocen saben que yo apuntaba mejor que Miguel Ángel y que Juan Carlos.
¿Qué pasó? ¿Una lesión o qué?
No, que era, eso estaba solamente en mi cabeza. Tanto Juan Carlos como Miguel Ángel y David Silva han sido pues bueno, maestros de esto, del verdadero genio del fútbol, que son de aquí, desde ahí, de mi barrio. Y sí tuve la oportunidad de poder jugar, ¿no?, y hacer deporte sobre todo con Miguel Ángel y luego también con Juan Carlos por edad, con David menos porque por edad no coincidíamos en las categorías, pero la verdad que los tres son verdaderos magos. Además, David se ha convertido en campeón del mundo, en campeón de Europa, un referente para todos los deportistas Gran Canaria.
La verdad, don Carlos, es que es bastante curioso que de un lugar tan pequeño como es el Pajar hayan nacido dos de los mejores futbolistas que hemos tenido en la historia de Canarias, no cabe la menor duda, posiblemente los dos mejores jugadores junto con Tonono y Guedes, si me permite, pero de los mejores jugadores que hemos tenido en la historia. Es bastante curioso que casi nacieron en el mismo sitio.
Sí, supongo que habrá alguna explicación, pero en Gran Canaria ha dado muy buenos futbolistas. Es verdad que Juan Carlos y David Silva, pues desde el punto de vista de las cuotas de lo que consiguieron a nivel nacional e internacional, pues evidentemente tienen el mayor currículum. David Silva posiblemente sea el deportista canario más laureado, ¿no? Ya era, digo, campeón del mundo, campeón de Europa, pero también en otras partes de Gran Canaria han salido en la isleta. Mi suegro, que es de la isleta, que jugó en el Deportivo Las Palmas, me decían que había futbolistas hay futbolistas en esa calle que jugando prácticamente, pues sí, que le das una patada a una piedra y salen futbolistas. Gran Canaria, supongo que por el tema del clima, por poder hacer deporte durante los 365 días del año, es proclive, ¿no?, a que tengamos deportistas de mucha calidad y de élite, y hablando del fútbol, pues están ahí, ¿no?, esos ejemplos.
Don Carlos, vaya susto nos llevamos ayer con ese conato de incendio de los Llanos de la Pez. Algunos habrán dicho, ya empezamos. Crucemos los dedos para que este verano no sea como el anterior.
Sí, sin duda. La verdad es que llevamos sufriendo, ¿no?, unos años. Algo tendrá que ver también el cambio climático y estos años de sequía que estamos sufriendo. Por suerte se pudo atajar. Esto ha hecho también que tengamos equipos de extinción de incendios muy preparados, cada vez con más dotaciones, y la verdad es que actuaron de una forma rápida y muy eficiente, y se quedó en eso, ¿no?, en un conato. Hay que pedirles a los ciudadanos, no sé exactamente el motivo por el que ayer se dio ese conato, pero pedirle a la ciudadanía que tenga muchísimo cuidado, que nuestro campo no se puede permitir otras situaciones parecidas a las que hemos tenido en veranos el año pasado y el anterior, los grandes incendios, ¿verdad? Porque es una de nuestras fortalezas, esa naturaleza, tenemos que cuidarla entre todos. Yo, la verdad, cruzar los dedos y también dotarnos, como decía antes, darle las gracias a esos equipos que están ahí a pie del cañón, como decía antes, cada vez más más preparados y con más recursos para que tengan poco que trabajar, pero cuando lo tengan que hacer, que estén ahí prestos, que yo creo que es, al final, para todos los Gran Canarios, una tranquilidad saber que tenemos equipos tan formados, tan preparados y siempre a disposición para sofocar el primer conato que se dé, ¿no?
Que no trabajen absolutamente nada este verano, claro. Es lo que deseamos. Don Carlos, ¿cuándo vamos a empezar a recoger la delegación de la Organización Mundial del Turismo que estuvo aquí en Gran Canaria?
Bueno, yo pude testearlo desde el primer momento, ¿no? Vi que se fueron muy contentos de aquí. Creo que fue una oportunidad, ¿no? Tener aquí el primer vuelo organizado por el Gobierno de Canarias, que hay que agradecerle al Gobierno de Canarias, a la consejera Yaisa Castilla y a ese equipo que apostaran por este vuelo y además por traerlo a Gran Canaria, ¿verdad? Una oportunidad de testear por un ente supranacional los protocolos que se habían establecido. Creo que aprobamos con nota o así, me lo hizo saber el secretario general de la OMT. Además, sirvió de oportunidad, ¿no? Se creó un grupo de periodistas especializados de prácticamente todo el mundo, junto con agentes de tour operadores, con agencias de viajes y demás, nos dio la oportunidad para que durante 3, 4, 5 días que estuvieron en Gran Canaria, con un programa preparado por el Patronato de Turismo con mucho mimo, no solamente se le pudo demostrar, ¿no?, el grado de asimilado que están los protocolos sanitarios en Gran Canaria por los profesionales del turismo, pero también por la sociedad canaria, Gran Canaria en general, sino además lo mucho y bueno que tiene nuestra tierra como destino turístico. Cuando pude intercambiar conversaciones con ellos, cuando pude estar con ellos, se fueron de aquí encantados. El potencial turístico que tiene nuestra tierra es mucho. Da igual, ¿no?, si quieres hacer deporte náutico, si quieres hacer ciclismo a nivel profesional o como cicloturista, si quieres hacer senderismo, si quieres comer bien, si quieres quedarte o pretendes establecimientos hoteleros y extrahoteleros de primer nivel. Gran Canaria tiene todas esas opciones y por eso digo que Gran Canaria, después además, es muy importante destacar a lo que venían a testear, que es la seguridad desde el punto de vista de esta pandemia. Siempre fuimos un destino seguro, ahora lo somos doblemente, ¿no? Creo que es un destino que está abierto, que está preparado, que tenemos todas las condiciones para recibir a los turistas que lleguen a Gran Canaria con los brazos abiertos y además hacer de esas vacaciones una experiencia inolvidable para ellos.
Ya para acabar, nosotros tenemos muchísimas bondades, ¿verdad? Hablar de Gran Canaria es imposible, ni siquiera en 2 horas de radio, ni siquiera en una semana, porque tenemos tanto y tan bueno que es literalmente imposible. Seguro que nos queda algo, pero tenemos un hándicap y es que jugamos también fuera de casa. Es decir, los rebrotes que estamos viendo en la península pueden ser muy perjudiciales para nosotros porque al fin y al cabo vivimos del turismo. Y si hay un confinamiento en Barcelona, por ejemplo, en Madrid, son turistas que no vienen aquí. Por lo tanto, ¿qué grado de preocupación tiene el Patronato de Turismo y usted como consejero de esos rebrotes que ya no estamos viendo aquí en Canarias, que afortunadamente están bastante controlados porque la gran mayoría son de inmigrantes, ¿no? Pero sí esos rebrotes que estamos viendo en la península, don Carlos.
Bueno, evidentemente hay incertidumbres, ¿no? Hay dudas, pero día que pasa, el día que sabemos más de esto del COVID, yo estoy convencido que no solamente en España, sino sobre todo aquí en Canarias, que además Canarias, y yo creo que es importante destacarlo, tiene la tasa de menos incidencia del COVID de toda Europa. Pero la sanidad española ha demostrado que tiene capacidad para atajar y para tener controlado esta pandemia, que en el día a día, con la vuelta a la normalidad, es inevitable que puedan haber algún tipo de rebrote, pero lo que sabemos hoy no tiene nada que ver con lo que sabíamos hace 4 años. Estoy convencido que nuestra sanidad ha demostrado que es capaz de controlarlo y que va a tener controlado esos rebrotes. De todas formas, Gran Canaria es un paraíso en este sentido también. Como te decía antes, es la zona de Europa que menos que menos incidencia del COVID tiene. Hemos puesto encima de la mesa protocolos, que son protocolos que siguen abiertos porque se pueden implementar con otras medidas, y son protocolos que se ha trabajado a lo largo de estos 4 meses por profesionales para intentar minimizar a la mínima expresión, y perdónenme la expresión, la posibilidad de un contagio, no solamente para el que llegue a Gran Canaria, sino también para los ciudadanos y vecinos y vecinas de nuestra tierra. Es verdad que hay incertidumbre, pero también es verdad que tenemos protocolos asimilados y establecidos ya en Gran Canaria. Estamos convencidos de que somos un destino abierto y seguro, y doblemente seguro. Hay que seguir, eso no puede hacer que bajemos la guardia. Hay que seguir muy alerta, hay que seguir cumpliendo a rajatabla las normas establecidas por los sanitarios. Yo creo que si tanto las instituciones públicas como los profesionales del turismo, y sobre todo como la ciudadanía canaria, se sigue comportando de la misma manera, de una forma tan cívica como lo ha hecho estos 4 meses de largo confinamiento, estos 4 meses de crisis de COVID, más pronto que tarde conseguiremos recuperar esta normalidad tan necesaria para el día a día de nuestros vecinos y también para la economía Gran Canaria. Y tengo que aprovechar la oportunidad que me das para decir eso, ¿no? Para decir que Gran Canaria tiene un plan, que Gran Canaria desde el punto de vista sanitario está preparado para recibir a los turistas, que tenemos todo en perfectas condiciones para recibir, como decía antes, a los turistas con los brazos abiertos y hacer de su experiencia en Gran Canaria de una experiencia inolvidable.
Efectivamente, con esas palabras lo dejamos. Don Carlos Álamo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Un abrazo.
Un saludo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador, y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, Calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y 11:37 minutos, actualizamos la información, eso sí, en titulares, actualización breve, adelante Carla.
Les contamos que un total de 45.419 casos han sido objeto de protección en Canarias por parte del sistema Biogen contra la violencia machista hasta el pasado 30 de junio, 23.585 en la provincia de Las Palmas y 21.834 en la de Santa Cruz de Tenerife, según los datos del Ministerio de Interior. Mientras tanto, contarles que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este martes su deseo de contar con el mejor plan para garantizar la reconstrucción económica de las islas y también hacer frente a los efectos de la pandemia. Y un último apunte, contarles además precisamente que se han detenido 2 personas en Telde por tener 600 dosis de crack.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información cuando den las 12:38. Seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca. que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Todo tipo de experiencias que pueden ustedes experimentar aquí en Gran Canaria. 11/38 fue el 7 del 7. Pues el otro día, cuando celebrábamos un año de la designación de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial de la UNESCO, Patrimonio Inmaterial. Vamos a saludar al arqueólogo Julio Cuenca, descubridor del yacimiento arqueológico Risco Caído. Por lo menos de esa Cueva 6, que es lo más espectacular, no lo más impresionante, porque lo realmente impresionante es el conjunto. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Sabes qué, Julio? Me llama la atención que si tú tuviste la oportunidad de descubrir esto hace cuánto, hace 5 años, más o menos, 5 o 6 años.
Que va, mucho más.
Hace mucho más.
La cueva esa la descubrí yo en el año 96.
Anda, en el año 96, madre mía, y vaya recorrido hemos tenido hasta llegar a ser patrimonio mundial de la humanidad.
¿Sabes por qué? Porque vamos a ver, la cueva esa la encontré yo en el año 96 en un proceso de investigación que yo estaba realizando en la caldera de Tejeda, ¿no? Y en todo su entorno. Yo llevo 30 años trabajando en la arqueología de este territorio, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo me encuentro esta cueva, pues evidentemente en principio hay que mantenerla así con discreción, no se puede estar difundiendo. Empecé sin recursos económicos a estudiarla, haciendo los calcos, viendo un poco tal. Y ya en el 2012 es cuando ya decidimos lanzar el proyecto. Yo hablé con el consejero de Cultura en aquel momento, que era Larry Álvarez, de tanto cuando era Bravo de Laguna, presidente del Cabildo, y ahí es cuando empezamos con este proyecto. Pero porque además las cuevas amenazaban con venirse abajo. No es una cueva solo, son dos, el conjunto son dos cuevas en lo que conforman el Almogarén. Ya hablaremos ahora, si quiere.
Efectivamente, lo que te quería preguntar es, ¿qué puede haber por ahí escondido que no se ha descubierto todavía y que puede ser algo tan extraordinario y magnífico como Risco Caído, Julio?
Pues mira, pues te voy a decir un caso concreto. Yo recientemente en Tara, que es un asentamiento aborigen en el municipio de Telde, donde la gente ha seguido viviendo en esas cuevas, son cuevas artificiales espectaculares, aunque está todo en muy mal estado. Existía y existe una cueva que llamamos la Cueva de la Virgen, que es una cueva espectacular. Y hasta que yo no la vi, yo la conocí desde los años 80, supe de aquel momento que era un tema relacionado con algún templo aborigen de los antiguos canarios, pero no se tenía eso valorado como tal. Y hasta que yo no encuentro Risco Caído y empiezo a estudiarlo en profundidad, caigo en la cuenta, digo, tengo que ir a Tara porque Tara tiene que ser algo parecido. Y efectivamente, es otro templo astronómico brutal que servía para los mismos. Son estos dos grandes dispositivos que hemos encontrado, el de Tara y el de Risco Caído, diseñados y construidos por los canarios para que sirvieran como observatorios astronómicos para meter los eventos astronómicos dentro y que les pudiera marcar con absoluta precisión el paso del cómputo del tiempo, ¿no? Y esto es y luego hacerlo coincidir con sus rituales. Y esto ha aparecido en Tara, que era una cueva que hasta el otro día, porque estoy hablando del año 2014, cuando yo me doy cuenta de este tema y empiezo a trabajar, que estoy en este momento trabajando en Tara, ¿no? Entonces, quiero decirte que hay sitios arqueológicos que han pasado, se ha perdido la memoria de lo que fue y para qué se utilizaron, y se siguieron utilizando con otras cosas. Por ejemplo, la cueva de Pintada de Galdar era un chiquero de cochino, y la cueva de Risco Caído, el templo perdido, el templo astronómico perdido de Risco Caído, era un pajero. Y esto era una cueva donde en un momento determinado hubo una virgen y luego se utilizó para guardar pasto y se tuvieron hasta cabras en el interior, esta de Tara. Y esto puede volver a pasar, claro que sí.
Hombre, claro que puede volver a pasar y debe ser bastante apasionante saber que estamos en un territorio que hay muchas bellezas y muchas maravillas escondidas y que están ahí por descubrir, sobre todo por investigar, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Julio, ¿en qué momento te diste cuenta? Sí, dime.
No, quería hacer una matización, porque yo quiero decir que, bueno, que yo soy el... estoy pasando un poco como el descubridor de Risco Caído, que está bien, y este reconocimiento, pero es que yo soy el director científico de este proyecto hasta el 2019, es decir, hasta que se llevó esto a Bakú, el que de alguna manera timoneó el proyecto para que esto llegara a ser patrimonio de la humanidad, por lo menos la parte científica, ¿no? Y esto es importante que se sepa, porque si no, pues esa actividad no se reconoce o no está reconocida, ¿no? Y quien de alguna manera planteó la necesidad de unir Risco Caído con la caldera de Tejeda, con el gran patrimonio arqueológico que hay en la caldera de Tejeda, también fui yo en ese sentido. Digo, Risco Caído no puede ir solo porque no va a salir, pero si lo contextualizamos y lo metemos en un contexto arqueológico mucho más amplio y espectacular, claro, como es la montaña sagrada de Gran Canaria, esto tiene visos de que salga, y así fue, ¿no?
No cabe la menor duda, Julio, pero claro, yo me imagino que ustedes estarían discutiendo sobre los límites de Risco Caído. ¿Hasta dónde llega el Risco Caído? ¿Cuántos metros cuadrados exactamente tiene? ¿Por qué no incluimos también, pues, este yacimiento o esta zona en Risco Caído? ¿Cómo fue esa discusión? Porque entiendo que la ley de Risco Caído, Montaña Sagrada, es lo complicado.
Claro, no, ahí es donde está la incidencia. Yo enseguida planteé el tema que era Risco Caído, ¿por qué está Risco? ¿Por qué está ese templo astronómico ahí metido, perdido en medio de una montaña, en ese sitio, ¿no? A casi 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, claro, cuando conoces la arqueología del territorio que le circunda, empiezas a entender, empiezas a montar el puzzle, ¿no? Empiezas a entender, bueno, esto está en lo que nosotros denominamos era una de las rutas de lo sagrado hacia el interior de la caldera, que era el territorio sagrado de los antiguos canarios por excelencia, ¿no? Entonces hay una serie de rutas, porque cuando las crónicas hablan que los canarios, cuando habían problemas con las que no llovía o había algún tipo de problema, desgracia y tal, el estamento religioso convocaba a la población que acudía a los santuarios de montaña. Y no acudían por cualquier sitio, acudían por unas rutas de lo sagrado, unas rutas que estaban pautadas. Y este templo astronómico está en un sitio estratégicamente situado, que es por donde se accede a la caldera de Tejeda. Y está relacionado a su vez con el santuario de Risco Yapín, donde está la boda Candile, etcétera, etcétera. Y por ahí fue por donde empezamos a entender cuál era el significado de ese sitio y por qué había que relacionarlo con el interior de la caldera. Nosotros consideramos, yo participo de esa idea, por supuesto, que probablemente la caldera de Tejeda era la legendaria Tirma de los antiguos canarios, ¿no? Uh-huh. Era un territorio mucho más amplio que donde está localizado el topónimo en este momento, que es un sitio que se llama Tirma, y era un territorio mucho más amplio que abarcaba toda la caldera de Tejeda, Tamadaba, esta zona de Barranco Hondo, que era la antigua Arquedigua, era un gran asentamiento aborigen cuyo nombre se había perdido, ¿no? Es decir, uh-huh, a partir de ahí empiezas a descubrir y empiezas un poco a montar la historia de todo este territorio, ¿no?
Uh-huh. Julio, con la réplica que tenemos en Artenara, ¿está protegido Risco Caído, Montañas Sagradas de Gran Canaria, y que no se convierta en un parque temático?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que la réplica era una necesidad, no solamente para quitarle presión a la cueva, sino una necesidad porque, evidentemente, si una persona va a visitar ese sitio, irá una vez, dos veces en su vida, y va un día, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el templo astronómico este de Risco Caído, lo que sucede va de equinoccio de primavera a equinoccio de otoño. Durante todos los días la luz se mueve dentro de ese templo, y hay un relato con imágenes que está ahí encriptado, que es lo que estamos estudiando. La idea de la réplica era justamente que cualquier visitante que lo pueda hacer ahora, y ahora hablamos de ese tema, pudiera ver lo que sucede a lo mejor en el cuarto de hora que está dentro de la cueva, 10 minutos, no sé en cuánto tiempo lo tienen pautado, pudiera ver lo que sucede en 6 meses, porque la luz se va moviendo en sentido horizontal y vertical y va bañando los grabados de triángulos cúbicos y demás.
Y todavía no se sabe.
La cueva original no pudiera haberlo hecho.
Y Julio, todavía no se sabe por qué baña, pues, esas pintaderas, esos aspectos polimorfos. Todavía no se sabe, no se sabe el significado de por qué.
No, sí se sabe. Vamos a ver, si cómo podemos sintetizar esto para que se entienda. Es decir, el dispositivo, yo utilizo el término dispositivo para hablar de lo que es la cueva en sí. O sea, la cueva ha sido diseñada y construida, pues una cueva artificial, fue diseñada y construida para lograr que la luz, a partir del equinoccio de primavera, entre por un lo que nosotros llamamos un sistema óptico, porque es un conducto tallado y labrado de tal manera que forma esas imágenes en el interior, y que esa luz coincidiera, esa forma, porque se forman figuras con la luz que entra por ahí, se forman imágenes, por así decirlo, son imágenes que interactúan con los grabados, que son representaciones del triángulo púbico femenino. Y esto es un poco la complejidad y lo extraordinario de este monumento, pero eso es patrimonio de la humanidad, ¿entiendes? Entonces, lo que no hemos todavía descifrado del todo es ese relato con imágenes que nos está diciendo algo, que está, en mi opinión, sigo trabajando con pocos recursos, pero sigo trabajando en la cueva, está en relación con esos cultos y ritos relacionados con la fertilidad de la tierra. Porque el calendario es un calendario fundamentalmente agrícola, para las actividades agrícolas. Y esas imágenes que se proyectan en la pared, con los grabados de triángulo púbico, el triángulo púbico aquí representa a la madre tierra. Y el sol, que es la imagen, es la luz que penetra en ese templo, es el gran fertilizador. Esto pasa en muchas culturas. Entonces hay que entenderlo en clave de templo astronómico, para que servía para controlar el calendario, la luz que penetra por el orificio en el interior del templo, que forma unas imágenes que se proyectan sobre los triángulos públicos. Este cóctel de datos son los que hay que combinar, y lo que estamos combinando para intentar poder descifrar ese relato con imágenes que hay ahí. Es lo que estamos trabajando.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Explicar,
¿no?
Sí, no, te has explicado perfectamente. Yo creo que la asignatura pendiente que tenemos ahora es el relato, explicar exactamente qué significa todas esas imágenes que estamos viendo en la cueva y sobre todo por qué lo bañan. Julio, cuenta.
Hay otra cosa que quiero brevemente decir. Hay otro gran reto que tenemos planteado, que es salvar y conservar esa cueva porque está en peligro. Es decir, yo creo que en este momento el Cabildo tiene que redoblar esfuerzos para garantizar de la forma técnica más adecuada que esas cuevas no se destruyan. Hay un problema de por eso se llama aquello risco caído, ¿no? Hay un problema de inestabilidad de ese risco que tenemos que resolverlo sí o sí. Yo he pasado ya numerosísimos informes hablando del problema y no se está resolviendo. Y esto sí me gustaría
que se puede venir abajo esa zona.
Sí,
¿se puede venir abajo, Julio?
Está amenazada de venirse abajo. Este es el gran problema que tenemos, ¿no? Yo, mientras he sido el director científico del proyecto, lo he venido planteando hasta la saciedad, pero este tema no se ha resuelto, ¿no? Y no quisiera yo pensar que la réplica de la cueva pretenda sustituir lo otro, ¿no? Pero que tenemos que... En la cueva, el original, que es la joya de la corona, es la punta de lanza de la propuesta de patrimonio de la humanidad, es algo único a nivel mundial. Debemos hacer... Y hoy en día hay recursos económicos y técnicos para resolver lo que es garantizar que esa cueva quede a perpetuidad, ¿no?
Julio Cuenca, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte. Hablamos en otra ocasión con más tranquilidad.
Sí, a ustedes. Hasta luego.
11:50 minutos, ya lo decíamos en la presentación. Gran Canaria es un lugar privilegiado para poder contemplar el firmamento. Vamos a saludar a Frank, eres gerente de Astroduca Starlight. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, no se pregunta tú, como gerente de este proyecto realmente fantástico, ¿qué has podido ver desde las cumbres de nuestra tierra que no hemos podido ver el resto de los mortales, Frank?
Bueno, pues he tenido la oportunidad de ver cielos espectaculares, adornados por lo que son nuestras montañas sagradas, por lo que llamamos la caldera de Tejeda, nuestro celaje, como así lo hemos denominado, y son experiencias únicas, que quien le guste y quien lo vive, pues lo disfruta de forma plena. Y aquí los visitantes, que también vienen a disfrutar de nuestro cielo, se llevan una gran sorpresa, porque piensan que todo es sol y playa, y cuando llegan a la cumbre y ven nuestro cielo adornado por nuestras montañas, se vuelven locos y les encanta.
¿Y qué es lo más impresionante de todo, Frank?
Bueno, lo más impresionante, como yo siempre digo, es la combinación entre cielo y tierra. Es decir, hay lugares en el mundo excepcionales, como pueden ser lugares donde hay grandes observatorios, como el Rato de los Muchachos, por ejemplo, desiertos, donde el cielo es completamente negro, sin nada de contaminación lumínica, donde el cielo parece caerse encima de uno. Sin embargo, Gran Canaria no tiene cielos tan oscuros como otros lugares, porque es una isla pequeña, hay muchos núcleos urbanos, está la capital, la zona turística, que de alguna forma tiene cierta incidencia en cuanto a la observación de estrellas, pero tenemos una combinación entre un cielo muy, muy negro, muy, muy, muy estable, muy oscuro para mirar el cielo, apenas a media hora, 40 minutos de los grandes núcleos urbanos. Es un lujo para cualquier observador del cielo, los cuales muchas veces nos desplazamos miles de kilómetros para poder ver un cielo oscuro. Aquí, en apenas 30, 40 minutos desde el núcleo principal turístico de Maspalomas, ya se puede ver un cielo más que decente, y todo eso adornado por nuestras montañas, nuestro paisaje, el Roque Nublo, Roque Ventaiga, etcétera, hace que aún tenga un toque especial, y sobre todo para los amantes de la astrofotografía, porque son paisajes muy valorados a nivel mundial y que han recorrido medio mundo a través de las redes sociales y que es mucho valor.
Podemos decir, Frank, que los cielos que se ven ahí desde las cumbres de Gran Canaria son únicos, no se pueden ver en otro lugar del planeta,
son únicos,
en Chile, por ejemplo.
Son únicos, son diferentes, porque cada cielo es diferente. Por ejemplo, Chile tiene la excelencia, ahí se encuentran los mayores telescopios del planeta, y son cielos muy, muy limpio, en medio del desierto de Atacama la contaminación lumínica es inexistente, por lo que además, al estar en el hemisferio sur, ven constelaciones y objetos que no son visibles en las mismas condiciones que desde la isla Gran Canaria. Sin embargo, desde nuestra latitud tenemos una peculiaridad, estamos en Europa, pero estamos más al sur que el resto del continente europeo, por lo que, por ejemplo, desde Gran Canaria podemos ver la Cruz del Sur, una constelación austral que muchos desconocen o que siempre la hemos oído en poemas o en canciones y que muchos aficionados a la astronomía persiguen y se van al hemisferio sur a verla, pueden verla desde la isla de Gran Canaria, por lo que es un reclamo más para aquellos que nos visitan, ¿no? El poder ver cielo austral que no es visible desde Europa continental, unido a la climatología, a nuestros paisajes y también a la claridad del cielo que tenemos, porque tenemos condiciones óptimas para mirar a las estrellas, hace que sea un cóctel excelente para disfrutar de nuestra pasión, que es la astronomía.
Claro, hablando de disfrutar, tuviste que disfrutar muchísimo. Estamos viendo una foto tuya del New Ways, eso tuvo que ser impresionante, ¿no?
Sí, impresionante, una foto apenas a 200 metros de casa. Yo tengo la suerte de vivir en una cota que es a 1000 metros de altitud, en la zona un poquito alta de la isla, no de Gran Canaria, sino de la Vega de San Mateo, lo que llamamos el Mirador Montaña Cabreja, y ha sido durante la última semana un mirador excepcional para ver el cometa Neowise. De hecho, el sábado por la mañana se concentraban en la Montaña Cabreja más de 200 personas para observar el cometa, familias enteras que venían de Arguineguín a San Mateo para poder ver el cometa. Y todavía estamos esperando el mejor momento, porque esto ha sido el caramelo, porque el cometa ha pasado
ahora al cielo. ¿Cuál es el mejor momento, Frank? Acabas de poner el caramelo en la boca, precisamente.
Sí, es que el cometa ha tenido una visión muy fugaz en los amaneceres de la última semana, pero ahora el cometa ya lo perdemos mañana en el cielo del amanecer y comenzamos a recuperarlo en el cielo vespertino, en el cielo de la tarde, hacia el noroeste. No ahora tan intempestiva como tener que madrugar todos los días para poder ver el cometa a las 4 de la mañana, y en este caso, pues a partir de este próximo fin de semana, ya se verá el cometa al atardecer, tras la puesta de sol, mirando hacia el noroeste, y cada vez va a ir ganando altura, por lo que en los próximos 15 días ya incluso vamos a poder ver el cometa en cielos oscuros, mientras que ahora solo lo habíamos visto en el crepúsculo, por lo que la visión se promete, y vamos a tener un cometa bastante espectacular.
Madre mía. Oye, brevemente, que estamos casi fuera de tiempo, Frank, ¿cuál es el lugar más especial, ideal, para poder ver el firmamento en Gran Canaria? ¿Tazartico, quizás? ¿Tejeda? ¿Artenara?
Tazartico es un paraíso, porque de hecho allí el Ayuntamiento de la Aldea tiene instalado el primer observatorio astronómico dentro de territorio o destino Starlight en Gran Canaria, y el sitio es espectacular, metido en medio del barranco, con cielos extremadamente oscuros, que yo incluso considero que son equiparables en cuanto a oscuridad al cielo que puede haber en el Roque de los Muchachos, porque el cielo allí es realmente oscuro, y mis mejores fotos de Vía Láctea, por ejemplo, están hechas de Tazartico. Otros lugares excepcionales, en la zona alta de la isla, observar el cielo desde la base del Roque Nulo no deja indiferente a nadie. Y luego hay pequeños lugares en la isla, perdidos, que hay que saber buscar, que están alejados de contaminación lumínica o que están protegidos de la contaminación lumínica y que también son especiales. Por ejemplo, Guayadeque, que es un lugar donde apenas se ven estrellas porque estamos metidos en medio del barranco, ver solo ese pequeño trocito de cielo que se ve desde el fondo del barranco mirando hacia arriba, protegido por las montañas, eso es espectacular. O ver el cielo desde Presa de las Niñas, desde la zona alta de San Mateo, son lugares excepcionales. Incluso desde la altura de Maspalomas podemos ver la Vía Láctea, por lo que tenemos cielo en cualquier lugar del planeta y podemos adaptarnos a ello.
Vaya maravilla que tenemos aquí en Gran Canaria, no hemos dado cuenta todavía de ello. Frank, un abrazo, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a ustedes y buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Bueno, pues no tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente como para hablar los martes del apunte turístico con David Suárez, vicepresidente del Scalp Club. ¿Qué tal, David Morales, ¿qué tal? Buenos días, David.
Hola,
tenemos a Javier.
Hola, Javier.
¿Qué tal? Vaya, me había confundido. Muy bien, fantástico.
No te preocupes.
Oye, que tenemos ahí, despegamos de nuevo otra vez, estamos otra vez en forma, ¿verdad? Y además lo vamos a celebrar a lo grande, ¿no? Con don Mario
Otero. Pues sí, exactamente, el SCAL recupera sus ciclos informativos y en esta ocasión, tú lo has dicho, despegamos de nuevo y lo hacemos desde el aeropuerto de Gran Canaria con Mario Otero, que es el director para el Grupo Canaria de AERA, de los aeropuertos canarios.
Y un poco de qué vamos a hablar, de qué va a hablar Mario Otero, cuál es un poco el motivo de esta charla, de esta ponencia.
Bueno, yo creo que responde a una preocupación del sector, un llamamiento que le hemos hecho para que nos explique qué protocolos están siguiendo en los aeropuertos, porque pues, sabemos que es la vía de entrada de los turistas y visitantes, y a ver qué medidas se están estableciendo para evitar la propagación del coronavirus, sobre todo ahí en entrada, lo que podemos hacer en destino, si en origen no se hacen PCR, pues a ver qué medidas se están adoptando aquí en destino para mitigar la propagación del virus y seguir protegidos, claro.
¿Cuándo va a ser? Refrescanos la memoria.
Mañana lo tenemos. El encuentro lo tenemos mañana a las 12 horas en la sala de conferencias del aeropuerto de Gran Canaria.
Pues debe ser bastante interesante. Y ya para acabar, ¿consideras tú que estos rebrotes que estamos viendo puede hacer cambiar de idea al gobierno de España para que ponga unos controles más serios o controles serios en los aeropuertos, por lo menos aquí de Gran Canaria, Javier?
Pues desde luego lo que no se puede estar es improvisando medidas. Hay que tener un plan de actuación global, ya no solo para España, sino para todo el territorio de la Unión Europea, el espacio aéreo de Schengen, y tener unas medidas comunes. Y desde luego estamos viendo que los 4 meses confinados realmente significa que las cosas no se están haciendo como se deberían hacer. Y desde luego está claro que nosotros tenemos que impulsar o por lo menos dar ese toque de atención a las autoridades estatales para que ejerzan poder e influencia en Europa para adoptar estas medidas comunes, y creo que todos estamos seguros que por lo menos los PCR van a ser una medida que van por lo menos a disminuir el brote, ¿no? O la llegada de gente con el brote. Sabemos que 100% libres, el COVID free no existe, pero sí se puede mitigar con ciertas medidas. Queremos que en origen está el trabajo, y aquí lo que hay que hacer es denegar la entrada al que no cumpla la norma, pero primero tienes que existir la norma, claro.
Desde luego que sí. Javier, será hasta la semana que viene. Te envío un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene será con Carla, porque el que suscribe se va de vacaciones. Un abrazo
pues
muy fuerte, Javier.
Que te lo has ganado. Un abrazo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez quiere que los vecinos de Lérida y de otros 7 municipios de la comarca del Segrià sean confinados. Esto significa que no comparte la decisión de la justicia, que recuerda que esa limitación de libertades es competencia del gobierno de España y no de una administración autonómica. Y esto significa también que anima a Torra a recurrir o, en cualquier caso, a buscar alternativas para no obedecer una decisión judicial. La vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido hoy el confinamiento de Lérida en Radio Nacional.
Y yo discrepo de esa interpretación. Yo creo que la Generalitat debería recurrir el auto judicial, porque hemos visto autos en sentido contrario, lo cual es bastante normal en cualquier Estado de Derecho y en la justicia.
Es normal porque no hay una normativa clara, sobre todo porque el gobierno sigue sin aprobar las prometidas alternativas legales al estado de alarma. De ahí el vacío legal, que en este caso están sufriendo los vecinos de Lérida, que no saben si pueden salir a la calle o abrir sus comercios. Ante este vacío y desconcierto hemos preguntado a los Mossos de Escuadra. Después del decreto ley aprobado anoche por el gobierno de Torra, que sigue apostando por el confinamiento, ¿tienen orden de multar al que haya abierto hoy? Responde Ima Viudes, agente de la Policía Autonómica Catalana y portavoz del sindicato de Mossos, SACEBOL.
No, puesto que obedece a esta resolución que la jueza de instrucción pues emitió, que se oponía plenamente a la ejecución de esta medida. Por tanto, nosotros no tenemos a la autoridad judicial. Nosotros lo que sí que estamos haciendo a día de hoy es que cierre perimetral y sobre todo patrullaje para, ¿no?, comprobar que la gente esté llevando la mascarilla, que esto sí que es algo que debemos hacer nosotros para nuestra obligación.
Al margen de la crisis sanitaria del coronavirus, te cuento que el vicepresidente Pablo Iglesias no va a tener que dar explicaciones en el Congreso por el robo del móvil de su asesora Dina Buselham. Iglesias tuvo la tarjeta más de medio año y dijo que lo hacía para no meter más presión a su asistente. Luego el contenido de la tarjeta de ese móvil, apareció destruido. PSOE y Podemos han unido sus votos en la Cámara para que Iglesias no aclare todas las dudas de este caso. María Daván.
PSOE y Podemos han querido blindar a Iglesias y rechazar su comparecencia en el Congreso para que dé explicaciones en una sesión monográfica sobre su papel en el caso Dina. Gerardo Pizzarello, secretario de la mesa en representación del partido de Iglesias, lo justificaba así.
Nosotros votamos en contra porque creemos que muchas de las peticiones no estaban bien presentadas, porque se referían a un caso que no tenía que ver con las competencias, específicas del vicepresidente.
De lo que no se podrá librar Iglesias es de las preguntas parlamentarias sobre el caso. Esta tarde tendrá que responder a 4 en el Senado.
La Guardia Civil concluye la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Hay más de medio centenar de detenidos, Juan Baño.
63 detenidos que han blanqueado más de 35 millones de euros de la droga. Las últimas cuatro detenciones se practicaban ayer mismo. Además, 43 investigados, algunos incluso reciben distintas ayudas sociales. Es la operación Domus que realiza la Guardia Civil desde el pasado otoño en el campo de Gibraltar. Entre las intervenciones más destacadas realizadas estos días, el registro de las 19 viviendas de una urbanización cerca de la línea conocida como Villa Narcos. Todo aquel que es alguien en el mundo del narcotráfico tiene ahí una vivienda. Fue lo que dio origen a este dispositivo en el año 2018. Ni hay líneas de crédito para el pago de las viviendas, ni sus propietarios disponen de actividad declarada para hacerle frente a su pago. Es presuntamente el dinero de la droga. Agente Guillermo es portavoz de la Guardia Civil.
Es importante que no solo se detengan a las personas, sino además que se desmantelen por completo la estructura y se desmantelan quitándole esa capacidad económica y que estas organizaciones no puedan volver a operar.
En total se han intervenido 150 vehículos valorados en más de un millón de euros o 60 inmuebles por valor de 16 millones.
Y tenemos una última hora en la región de Murcia. Una explosión en una gasolinera en el centro de Cartagena deja al menos 4 heridos, 2 de ellos graves. El Real Madrid puede ser campeón este jueves, José Luis Corrochano.
Después de la victoria en Granada, 2-1, le saca 4 puntos de ventaja al Barcelona a falta de 2 jornadas. El jueves, recuerden, recibe al Villarreal. La cuenta más sencilla es que una victoria le da su liga número 34. También le valdrían 2 empates, siempre pensando en que el Barça gane sus 2 encuentros. El capitán Sergio Ramos ya piensa en la victoria final.
La liga, pues, es un premio a la regularidad y a la constancia y el trabajo que hemos venido haciendo durante todo el año. Quizá, pues, ese punto de reflexión después del confinamiento con el tema del coronavirus no vino bien para poder reaccionar y tomarnos súper en serio la vuelta y ese mini break, y en ese aspecto, pues, contento, ¿no? Yo creo que preparamos muy bien esos 2 meses que tuvimos de trabajo en casa, y después cuando nos incorporamos, pues teníamos ese objetivo de ganar el campeonato, y ahí estamos, ¿no? En la lucha, y ojalá podamos el jueves celebrarlo como Dios manda, porque es para celebrarlo.
Pues de eso acaba de hablar el alcalde de Madrid, de la celebración, José Luis Pérez Almeida, sobre una posible celebración, festejo popular de madridistas el jueves en Cibeles.
Nosotros no vamos a correr absolutamente ningún riesgo y, por tanto, la Policía Municipal va a exigir mascarilla, va a hacer un perímetro lo suficientemente lejos como para que a nadie le compense quedarse detrás de la valla, aunque no pueda pasar, y, en tercer lugar, va a ser un aforo muy limitado. Conclusión, es mejor quedarnos en casa y celebrarlo desde los balcones.
Los otros 2 partidos de ayer, Villarreal 1, Real Sociedad 2 y Alavés 0, Getafe 0, Alavés y Celta están 2 puntos por encima del descenso que ocupan ahora mismo Leganés y Mallorca.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la labor del Colegio Santiago Apóstol, un colegio que está en el barrio del Cabañal, en los Poblados de la Mar, en Valencia. El cardenal Antonio Cañizares lo ha puesto como ejemplo de lo que tantos centros concertados aportan en contextos sociales difíciles.
Pues frente al burdo estereotipo construido desde ámbitos gubernamentales de que la concertada es elitista y genera división social, este centro Santiago Apóstol es un colegio parroquial que atiende a 200 alumnos y 100 familias, la mayoría de etnia gitana y con problemas socioeconómicos en el barrio valenciano del Cabañal. El cardenal Cañizares cuenta en su carta que los alumnos reciben toda clase de atenciones, desde la higiene a la alimentación. Además, sus padres son alfabetizados al mismo tiempo que sus hijos reciben las clases. Se les prepara para el carnet de conducir, se les ayuda a entrar en el mundo digital. Es decir, hijos y padres están recibiendo por parte del colegio una formación y una ayuda adecuada para la vida. En El Espejo vamos a contar cómo funciona este centro, espejo de otros tantos concertados. Hasta dentro de media horita.
Te escuchamos, José Luis, en El Espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Nunca antes había sido tan necesario estar preparado y apostar por una formación inteligente que determinara tu futuro. En ICSE podrás realizar un técnico superior y grado universitario en gestión de alojamientos con turismo, administración y finanzas con dirección de empresas, publicidad con marketing, sistemas informáticos y aplicaciones multiplataforma con ingeniería informática. Participa en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.es.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En 9 minutos afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Recuerden que estamos en el Patronato de Turismo, en la calle de Triana, contando, hablando de las bondades, las maravillas que tiene nuestra isla de Gran Canaria, que son muchas. Sí, ya sé que 2 horas de radio para hablar de todo lo que tenemos es muy poco, pero por ello hemos puesto en marcha, en Lisa, este especial semanal llamado Disfruta Gran Canaria, donde conocemos en profundidad todo lo bueno que tenemos. Hoy, pues, espacio monográfico desde el Patronato de Turismo en la calle de Triana, insisto. 12:09, vamos a actualizar la información. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Carla.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mostraba este martes optimista respecto a la evolución del turismo, que va mejor, dice, de lo esperado, y señalaba que se espera ocupaciones del 60% para diciembre en comparación con la temporada alta de 2019, aunque admitía que todo va a depender de la pandemia. También en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo ha solicitado que la única excepción para la mascarilla sea para estar en la playa y también medidas para controlar a los turistas que vienen a las islas.
Mayor control para obligar a la mascarilla, y yo creo, y esa es la propuesta que le hago, que la mascarilla con carácter obligatorio, que ya lo es, pero que las excepciones sean solo para ir a la playa. Ninguna excepción más para protegernos. Y que de otros países para el nuestro, que obliguemos a tener alguna referencia para decir que no vienen contagiados por el coronavirus.
Mientras tanto, el titular del Ejecutivo Canario destacaba que su gobierno no ha parado de reclamar medidas de seguridad a España y Europa. Ángel Víctor Torres cree que antes de devenir de los acontecimientos, Europa debe replantearse la situación en cuanto a la seguridad en los medios de transporte.
Creo que la Unión Europea tendrá que reflexionar sobre el camino que está teniendo la pandemia para instaurar y exigir los controles con PCR antes de subirse a un avión, porque indudablemente eso da seguridad a quienes van en ese avión y también al llegar al destino. Pero en lo que vamos a seguir compartiéndolo, porque lo hicimos, que usted también es presidente del Cabildo de La Gomera, en que en Canarias exigiremos el máximo las medidas sanitarias, siempre siguiendo criterios epidemiológicos, para que las circunstancias de nuestra tierra sean las más favorables posibles hasta...
Contarles además un último apunte, que el presidente canario Ángel Víctor Torres también garantizaba este martes que el curso escolar va a empezar en las fechas previstas, salvo por evolución negativa de la pandemia, y con prioridad presencial para las clases de infantil y primaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información cuando sean las y media, son las 12:11. Vamos con la tertulia. Tertulia o charla dosificada, porque son dos y además porque dura menos de lo habitual. Estaremos hasta las y media desgranando asuntos relacionados con la actualidad con José Eduardo Marrero desde Arucas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos todos?
Fantástico.
Fantástico, Francis, ¿verdad? Candy. A pesar de esta panza de burro que llega hasta Arucas, qué horror. A ver,
chico,
habrá que ir al sur.
Patrimonio de la humanidad. BIC, eso tenemos que hacer BIC, bien de interés cultural, la panza de burro. Francis Candil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? También compartiendo la panza de burro con todos ustedes.
Sí, que nada, que podríamos hacer un expediente ahora que estamos aquí en el Cabildo y declarar bien de interés cultural la panza de burro, que nos visita hasta un mes más o menos con nosotros. Vaya usted a saber, ¿no?
Bueno, un mes. Si fuera un mes, yo creo que lo firmaríamos todos. Vamos a ver cuánto dura la panza de burro.
Madre mía, por eso el otro día tuve la ocasión de conocer a Francis Candil en persona, que estuve por el ayuntamiento cuando no lo conocí en persona.
Uh-huh. ¿Y qué? ¿Te llevaste una buena impresión llevaste la impresión que nos llevamos todos los demás?
Es más alto de lo que pensaba.
Bueno, pero que no suene amenazante, ¿eh? Eso del alto, que no lo es en ningún caso.
Para nada.
Oye, por cierto, ¿abogan ustedes por endurecer y llevar siempre la mascarilla, salvo en, bueno, situaciones evidentemente lógicas, ¿no? ¿Consideran ustedes que debería ser así, a tenor no de los rebrotes que estamos viendo aquí en Canarias, que son alguno que otro? No, pero pregunto, por lo que está pasando en la península, ¿consideran ustedes que debería ser más restrictivo el llevar siempre la mascarilla?
Pues yo, desde luego, este es un debate de estos interesantes, porque al final nos afecta a todos en el día a día. Y aunque es verdad que es una incomodidad, y además es verdad que en Canarias, pues por suerte no hemos tenido, digamos, estos rebrotes, o ni tan siquiera en el momento que peor estuvo la crisis a nivel del Estado, allí tuvimos esa situación tan grave, pero sí es verdad que al final uno termina reconociendo que a veces la única manera que hay de que todos cumplamos y todos cumplan, digo por no tener esas expresiones de que es que la gente no cumple, bueno, pues que todos cumplamos, a veces no queda más remedio que recurrir al imponer de manera obligatoria el uso de la mascarilla en prácticamente todos los espacios, ¿no? Bien, es verdad que existe ya una especie de obligatoriedad en la medida en que no se puedan mantener las distancias sociales de usarla de manera obligatoria, pero al final estamos viendo como ya son cada vez más las comunidades autónomas que se están planteando la obligatoriedad, ¿no?
Yo creo que también hay que atender a criterios lógicos. Hay veces que nos olvidamos del sentido común. Parece que esperamos que desde las instituciones, ¿no?, desde las instituciones públicas, desde la autoridad, se regule absolutamente todo y nos olvidamos de algo tan sencillo como el sentido común. Yo creo que, esto ya a título particular, yo creo que hay que hacer lógica que, por ejemplo, yo en mi barrio de Lomo de Quintanilla, que voy a dar un paseo a las 7 de la mañana donde no hay nadie, tenga yo que usar una mascarilla. Pero si estoy en Triana a eso de las 12 del mediodía, bueno, tú me lo puedes decir mejor, Javier, que estás por ahí, donde hay bastantes personas alrededor, es de lógica, ya que es difícil mantener la distancia social, es tener que utilizar la mascarilla. Si todos utilizáramos más el sentido común, no sería ni siquiera necesario que desde las instituciones se nos increpara constantemente.
Bien, fundamentado, pero hay que tener en cuenta que en el confinamiento también podemos decir lo mismo. Es decir, si salgo yo a las 3 de la mañana en Lomo Quintanilla, no va a pasar absolutamente nada. Claro, vale, que prácticamente no. La teoría también se podría adaptar. Se podría aplicar perfectamente. Si no hay sanción, hasta que no haya sanción, la gente aquí va a hacer lo que quiera. Porque bien dices tú que estoy en el Patronato de Turismo, saben ustedes que hay unos amplios ventanales, y la gran mayoría de gente que estoy viendo pasear por Triana lleva mascarillas. Pero no todos, Todos no. Hay gente que no lleva mascarilla, de hecho estoy viendo ahora mismo un señor que está sentado en un banco con una gorrita y que no lleva mascarilla. Él dirá, bueno, pues aquí nadie se me acerca. Pero claro, y estoy viendo una señora que, por ejemplo, que no lleva mascarilla. Ahora mismo, pasear y viendo uno entrando ahora mismo en una franquicia.
No, y probablemente...
Eso está pasando, Javier, en la calle.
Claro, y probablemente...
Y dos personas más, disculpa, Francis, sí. Fíjate, dos personas más paseando que no llevan mascarilla. Claro. La gran mayoría lo lleva, pero hay gente que no.
Y probablemente estas personas que están paseando muchas veces por ahí, porque lo vemos a diario, estén con una distancia suficiente, por lo menos como la que nos están recomendando, que debe ser una distancia de seguridad.
Exactamente,
pero
2 metros.
Pero luego, yo sí es verdad, y yo que coincido, yo no soy de estar imponiendo restricciones ni demás, sí reconozco que al final esto del sentido común pues no es el más común de los sentidos. Y cuando terminamos haciendo lecturas muy personales de lo que es o no es un comportamiento de riesgo, nos encontramos, pues bueno, es verdad que son en la inmensa mayoría de los casos imágenes que nos llegan del resto de España, no son imágenes propias de Canarias, o por lo menos no las estamos viendo, pero esas aglomeraciones, fiestas, encuentros que hay...
Esa es la clave, esa es la clave. No es lo mismo claro. Estar paseando por la calle, a lo mejor si en un momento determinado sin mascarilla, que a lo mejor no es lo más adecuado, si no se puede mantener la distancia, que un evento donde hay reunida X personas, donde es más complicado mantener la distancia de seguridad, no se use mascarilla. Yo creo que la clave está en eso. Por ejemplo, creo que ahora se ha visto celebrar, no sé si es el Cádiz, que va a ascender a primera. Estoy hablando de
memoria. Ya ascendió a primera.
Y se celebró, ¿no? Se reunieron una serie de aficionados y no había ni distancia de seguridad, algunos llevaban mascarilla, no llevaban mascarilla. Esas situaciones son realmente complejas, porque ahí evidentemente hay una gran posibilidad de contagio, teniendo en cuenta la poca distancia que hay entre unas personas y otras.
Bueno, vamos a ver qué pasa también. Sí, Francis, ¿querías decir algo?
No, digo que yo, la verdad es que lamentablemente es como lo de los perritos, cuando se empezó a multar a la gente que iba con el perro y no recogía sus excrementos en la calle. Bueno, parece razonable que tengamos que denunciar y multar a alguien por no recoger los excrementos de la calle. Pues no, porque deberíamos de tener todos el suficiente civismo de hacerlo. Pero claro, de hecho se hacía, pues no. Y hasta que no empezaron a denunciar, y hablo en concreto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y se empezó a caer encima de la gente y a poner una multa, no se ha convertido ya en habitual ver a todo el mundo con su perrito por la calle y las bolsas y el líquido que echan después de que el perrito eche los excrementos en la calle. Bueno, pues es así de lamentable. A mí, yo reconozco que preferiría que el comportamiento de todo el mundo fuera el del civismo, el de la responsabilidad con el resto, pero lamentablemente reconozcamos que a veces las personas...
El papel coercitivo de las administraciones, sin duda.
Sí, sí, pues sí. Y sobre todo hay que sancionar. Por cierto, te voy a hacer una pregunta, José Eduardo, y vamos a ver si podemos tirar del hilo. Ya saben ustedes que este fin de semana hemos tenido dos convocatorias de elecciones regionales, ¿no? En Galicia y en el País Vasco. Parece ser que no han dejado votar, que al fin y al cabo es un derecho recogido por la Constitución Española, el derecho de sufragio, no han dejado votar a aquellas personas que o bien estaban afectadas por coronavirus o bien tenían síntomas. ¿Estamos ante una ilegalidad manifiesta, ante una inconstitucionalidad, José Eduardo? ¿Se podría impugnar, si es así, estas elecciones?
A ver, es una pregunta bastante compleja. Justamente estuvimos discutiendo de este tema unos compañeros y yo este sábado reunidos en una cena, y habían opiniones contrapuestas. Lo que sí bien es cierto es que los bienes jurídicos se protegen a través de las disposiciones normativas, tienen una prevalencia. Es decir, el bien jurídico de la vida prevalece al del sufragio. Entonces, en atención a lo primero, pues parece de lógica, ¿no? A lo mejor limitar que ciertas personas que puedan estar contagiadas o estén contagiadas pongan en peligro la salud de otras personas. Pero la cuestión es cómo poder hacer respetar, ¿no?, un derecho con el otro. Si no es posible que esas personas acudan a los colegios electorales y puedan votar, a lo mejor se puede haber establecido un mecanismo en el que...
Claro, esa es la clave. Esa es la clave, José Eduardo, que no se hizo.
Independiente, claro, ahí está la cuestión. Yo creo que hay bastante fundamento para impugnar estas elecciones. Es que nunca se ha dado de aquí para atrás una situación similar. No sé, vamos a ver qué hacen los partidos políticos o qué hacen desde ciertas asociaciones, si realmente se va a poner esto en constatación de la justicia, si se va a llevar al constitucional o no, y veremos. Esto va a sentar un precedente, un antes y un después. Sin duda es algo nunca visto, prohibir a alguien que vaya a votar. Es que es muy llamativo, a mí realmente me llama la atención y me pone un poquito los pelos de punta, la verdad.
Desde luego que sí, porque yo creo que la clave está ahí. No se buscaron opciones alternativas, claro, para que esta gente pueda ejercer su derecho constitucional, Francis, que es el ir a votar. Yo veo la posibilidad, seriamente, te lo digo, veo la posibilidad de impugnación de estas elecciones.
Me imagino que además se habrán impugnado.
Presionado por algunos grupos políticos también.
Exacto.
y sospecho y supongo, digo, sabiendo, digo, que cómo somos o cómo son los jueces en este sentido, y me imagino que las juntas electorales tendrán mucho que decir en este tema, no será extrañar que en los próximos días o las próximas semanas tengamos alguna noticia en el sentido de que se va a proceder a impugnar. Tampoco sé si estamos hablando de, porque estaremos hablando de mesas muy concretas.
Las juntas electorales resolvieron en ese sentido, en que no podían ir a votar los que eran positivos en COVID-19. Es que fueron las propias juntas electorales que permitieron esta situación, ¿eh?
Pues veremos cómo probablemente se corrijan las propias juntas electorales, digo, porque es verdad que una cosa es que por una cuestión sanitaria no se puede ir a votar y otra cosa es que se habilite por parte de lo que estaban ustedes diciendo, que parece de sentido común. Para eso existe el voto por correo, para eso existen, bueno, los procedimientos que existen, que además se usan en este tipo de situaciones a personas que no pueden trasladarse a los colegios electorales.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Claro, me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya, ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, Calzados Gilfonso, ya en rebajas.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Aviso a opositores.
En Inespol Academia Capella estrenamos nueva sección. Visita nuestra audioteca y repasa todo el temario a cualquier hora del día con nuestros audios tipo podcast. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Por una formación inteligente, profesional y universitaria con la mayor protección laboral. Elige los ciclos superiores de ICSE con acceso a grados en Ingeniería Informática, Tecnología de los Alimentos, Psicología, Derecho, Relaciones Laborales. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Dos
12:33 minutos, actualizamos la información brevemente. Adelante, Carla.
Les contamos que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha indicado este martes que no habrá cierre de camas hospitalarias en verano, a lo que el diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Ponce, ha replicado que el COVID-19 no se ha ido de vacaciones y que tampoco está controlada, por lo que un posible rebrote, según ha apuntado, está ahí. Mientras tanto, contarles que el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, y también alcaldesa de Mogán, Gran Canaria, Donalia Bueno, han suscrito este martes el protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuerpos de la policía local para la protección de víctimas de violencia de género. La firma de este protocolo implicará que Mogán se convierta en la 28ª municipio de Canarias y el 9º de la isla de Gran Canaria a suscribir este protocolo similar para la colaboración y coordinación activa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la lucha contra la violencia de género y la protección de sus víctimas. Y un último apunte, el área de desarrollo local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación 5 contratos con un presupuesto base de 460.422 euros con el objetivo de dinamizar y acondicionar los mercadillos y también las áreas comerciales abiertas de la capital.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. en el Mediodía COPE. Son las 12:34. Nosotros seguimos, recuerden, emitiendo en directo desde el Patronato de Turismo, donde estamos dando a conocer, seguro que usted la conoce, las bondades, las maravillas que tenemos en nuestra isla de Gran Canaria.
Thalasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como cada día, la noticia saludable en la voz de Carla Larrabeiti. Adelante, Carla, ¿de qué vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablarte de la natación y estos beneficios. ¿Por qué debe alguien aficionarse a la natación? No solo porque lo puedes practicar en piscinas y playas, sino que cada brazada que damos nos aporta innumerables beneficios a la salud, tanto física y, aunque no lo creas, Javier, psicológica también. Y es que nadar no solo cuidan tus huesos, pulmones o sistema circulatorio, sino también te protege frente a la depresión o la ansiedad. Entre los beneficios que podemos tener si nadamos es que quema muchas calorías, pueden quemar entre 500 y 600 calorías por hora. También, además, produce bajo impacto en las articulaciones, a diferencia de actividades como el running, por ejemplo, o el tenis. La natación es un deporte en el que las articulaciones no sufren impacto, también mejora el estado de ánimo, aumenta la concentración, da muchísima más elasticidad, favorece el aprendizaje, sobre todo cuando en los niños y adolescentes, puede reducir el dolor de espalda, cuida del sistema circulatorio, incrementa la capacidad pulmonar, además mejora la memoria, desarrolla una mayor resistencia, ayuda a controlar la diabetes, por lo que es fundamental que lleven un estilo de vida saludable estas personas y también que incrementen el aumento de esa actividad física. Es beneficioso también para los asmáticos, aunque no se crea, contribuye a reducir el colesterol y, Javier, también tiene efecto anti-aging, y es que se evitan los problemas de movilidad, flexibilidad y de huesos. Por lo tanto, se puede practicar durante todo el año, así que nosotros tenemos buen clima durante todo el año y también recomendamos que lo hagan.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócoli, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:39 minutos, nos quedamos ahora mismo en la capital, nos adentramos en uno de los museos más visitados por los turistas, es además el origen de nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ya que ahí se ubica el Real de las Tres Palmas. Nos estamos refiriendo a la Casa Museo Colón y vamos a saludar a su directora, quien tenemos ya en línea, Elena Acosta. Doña Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar en antena con ustedes, sí.
Para nosotros también es un placer saludarle. Reactivada ya la visita de, en fin, turistas y curiosos. ¿Cómo vamos con el número de visitas que tenemos ahí en uno de los lugares pues más queridos por todos los gran canarios?
Bueno, pues nosotros reabrimos el museo el día 23 de junio. Realmente en el mes de junio notamos una ciudad bastante pequeña, pero poco a poco increciendo, sobre todo de canarios, en el mes de junio. Pero en el mes de julio, desde que se abrió el aeropuerto, desde que se abrió la entrada de turistas, hemos ido notando la presencia turística en estos primeros 10 días, tanto de turismo nacional como de turismo extranjero. No son muchos acostumbrados a los que teníamos antes, pero sí hemos notado, además, de diferentes nacionalidades.
Entiendo que también el hecho de que se haya abierto esa zona los domingos, ¿no?, el mercadillo de Vegueta, pues entiendo que también ha hecho que muchos curiosos entren en la casa, porque está abierto, ¿no?
Nosotros abrimos todos los días, y los domingos además es nuestro día gratuito. Desde que está el mercadillo, pues la presencia de visitantes canarios y de canarios y de canarias es bastante mayor los domingos. Ahí notamos cuando el visitante canario se acerca más al museo, porque además es gratuito. En el resto de la semana, pues sí, hemos visto pues cómo ha ido creciendo la visita, ¿no?
Elena, ¿hay datos históricos que certifican que efectivamente Cristóbal Colón estuvo en Las Palmas de Gran Canaria y precisamente estuvo ahí en la casa del gobernador?
Bueno, nosotros las fuentes colombinas son muy pocas. Está el diario de Colón, la historia de las Indias del padre de las Casas, y también la historia del almirante de su hijo. Esas son las tres fuentes colombinas que hay fundamentales y de donde sale todo. Y ahí siempre se habla de la estancia en Gran Canaria, de la estancia en La Gomera. No va a decir ni un detalle ni demás. Lo lógico es que la casa del gobernador, la isla de Gran Canaria era la única que tenía un representante real en 1492. En la isla de La Gomera estaban los señores de La Gomera, que eran amigos de la corte, y entonces es por eso son las dos islas colombinas. Ni La Palma ni Tenerife estaban conquistadas todavía. Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro eran islas donde no había casa de los señores. Entonces, evidentemente, los lugares por donde tenía que pasar Colón y todas las expediciones de ese momento son la isla de Gran Canaria y la isla de La Gomera. En el primero y segundo viaje, Colón está entre Gran Canaria y La Gomera. En el tercer viaje solo está en La Gomera, y en el cuarto viaje solo viene a Gran Canaria. O sea que siempre Canarias era el último lugar donde para dar el salto hacia en el Atlántico hacia América, y las Islas Canarias eran esa plataforma. Y las dos islas que tienen el honor de haber sido colombinas, de haber pertenecido en los cuatro viajes, pues son estas dos islas por ese motivo. Luego, esta era la casa del gobernador, pues lo lógico era que era donde había un representante real, y en el primer viaje y en el segundo, que eran expediciones que la corona potenciaba pues y organizaba, claro, pues lógicamente era. Además, en el segundo viaje, de aquí se lleva Colón, que es muy importante para la historia atlántica, se lleva Colón la caña de azúcar. El plantón de caña de azúcar se la lleva de aquí, de los los ingenios que estaban al lado del Guiniguada, se la lleva a América para, porque se da cuenta de la enorme potencialidad que tiene el Caribe para cultivar la caña de azúcar, mucho más que Canarias, como así fue, que le hizo la, la competencia, y luego la caña de azúcar solo se cultivó aquí en el 16, algo del 17, y ya no pudo competir con la, con el azúcar que venía de América. Luego, estos son datos históricos, igual que el de Cuarto Viaje, que es tan, ha sido tan discutido, lo de el hijo de Hernando Colón, que dice el hecho de Maspalomas, de que hizo aguada en Maspalomas, pues también está en el, en la historia del almirante Hernando Colón. O sea, esas son las fuentes colombinas que tenemos por hoy.
De las naos no se sabe nada, ¿no? Sí, de las naos, sobre todo de la pinta, de esas no se sabe nada, ¿no? Donde estuvo Cristóbal Colón.
Sí, claro, o sea, eso, la Santa María encalló en América, encalló en el actual Santo Domingo, y ellos, la Pinta y la Niña, fue las naves que volvieron, porque solo volvieron dos en el viaje, en el primer viaje. Y entonces Colón volvió en la Niña, y esa es la que nosotros tenemos reproducida aquí en la Casa de Colón, Colón como nave capitana. Y la Pinta y la, es donde cambiaron las naves, se le rompe el timón, las velas, y por eso también tiene que parar en Canarias. Él en el primer viaje está un mes aquí, un mes entre Gran Canaria y La Gomera, pues intentando cambiar el velamen, arreglar el timón, y lógicamente por eso, pues los arreglos que necesitan las naves, pues es lógico que aquí está en la ciudad de Las Palmas, que tenía 14 años de historia, porque se había fundado en 1400.
A ejercer su derecho al voto. Con lo cual, yo estoy seguro que alguna noticia en este sentido saldrá, si bien es verdad que también estamos ante una situación totalmente nueva, digo, no se había dado, habíamos vivido una situación de pandemia ni de enfermedad, y a lo mejor la valoración puede ser otra, pero ya hemos visto ocasiones en las que, habiendo habido vecinos que no pudieron ejercer su derecho al voto, en ese caso eran las juntas las que paralizaban los procesos, o hacían repetir determinadas votaciones en algunas mesas electorales. Y ya sí, hemos visto, y hay históricamente algunos municipios donde se han tenido que reproducir otra vez y celebrar los procesos electorales por situaciones no exactamente
pero
iguales.
Fíjense lo curioso, que no somos la única región en todo el mundo en el que ha conseguido procedimientos de electorales con la situación del COVID. Sin ir más lejos, en Francia ya ha ocurrido, y en Francia se puso a disposición de los ciudadanos medios alternativos para votar. Sin ir más lejos, Corea del Sur también hubo recientemente elecciones, y en vista del COVID-19 también se pusieron sobre la mesa alternativas para que todo el mundo ejerciera el derecho al voto. Y contra Corea del Sur, no es que se diga que sean incluso más democráticos que España, ¿verdad? O eso es lo que tenemos todos en nuestra mente, y aún así aquí en el País Vasco no se tomaron decisiones similares a Francia o Corea del Sur.
Pues sí, es llamativo, sobre todo porque se ha generado al final una situación que pone en duda, me imagino además, los resultados en determinadas mesas o circunscripciones, pero bueno, supongo que vamos a ver cómo hay alguna resolución judicial que reconduce esta situación, porque
vamos,
es verdad
que
al final
es
un derecho fundamental,
¿no? Sí, no,
y
no,
no solo fundamental, sino un derecho absoluto, que eso tiene otras connotaciones incluso en el ámbito jurídico. O sea, que está complicada la cosa. La decisión que tomó la Junta Electoral en el País Vasco ha sido recurrida, creo, si mal no recuerdo, por Podemos a Madrid, y vamos a ver cuál es el pronunciamiento al respecto. Esto va a traer cola todavía.
Pues vamos a ver, oye chicos, que estamos ya acabando, ¿qué planes tienes para este verano? Se lo pregunto porque, por lo menos por mi parte, por esta temporada va a ser la última tertulia o la última charla que tenemos aquí, ya que la semana que viene estará pues una compañera al mando de la mañana de COPE Gran Canaria, que estará Carla. ¿Qué planes tienen ustedes para este fin de semana? Salir al exterior complicado, ¿no? Quedarse aquí quizás, o darse una vueltita por las islas.
Hombre, yo tengo casa también en Fuerteventura, así que seguramente me iré a Fuerteventura. Y poco más, porque nosotros los abogados creo que nos han habilitado agosto también para trabajar. Así que no nos va a quedar más remedio que seguir también al pie del cañón, aunque procurando quedarnos aquí en Canarias, hacer negocio aquí en Canarias, procurando gastar aquí para, dentro de nuestras posibilidades, ayudar al empresario, al comerciante y al autónomo de Canarias a salir de esta situación.
Revitalizar el consumo.
Bueno, pues yo, la verdad es que lo más lejos que llego, yo no tengo casa en Fuerteventura, me encantaría, pero no, yo me quedaré, supongo, por lo menos todo lo que va a ser el verano, estaremos por aquí, además recuperando tiempo perdido, porque es verdad que el tema del confinamiento hubo cosas que queríamos poner en marcha del grupo municipal y las vimos de alguna forma frenadas, y esperamos utilizar ahora también el verano para poder darle un impulso, y estaremos básicamente trabajando en la ciudad. Es verdad que luego la actividad administrativa, y en el caso de la actividad en los juzgados, pues también, yo creo que además digo que va a seguir siendo un tiempo en el que la actividad decaiga de manera importante, sí, más allá de que haya habido cosas que probablemente
¿vas a tener pleno en agosto, Francis?
Pues había habido una discusión de si había, parece que finalmente no. En principio el ayuntamiento estaba valorando si tenerlo, creo que ahora mismo lo que se nos ha dicho en estos días es que no, pero también es verdad que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es muy sorpresivo y a veces nos ponen plenos de un día para otro. O sea que...
Eso para que no te puedas preparar los expedientes.
Bueno, yo no lo quería decir así, pero está bien que lo digas tú, que eres daruca. El caso es que es verdad que vamos a intentar, además de los plenos, hay siempre un montón de actividad que hacer en torno a cuestiones, marchas, obras, seguimiento de cosas que queremos hacer en la ciudad, y estaremos atentos. De todas formas, si pudiera algún fin de semana y tal, me escaparía también a Fuerteventura.
Bueno, oye, pues
si te viene a Fuerteventura, invitados a una comida, Francis.
Todo el mundo me ha dicho Fuerteventura que va a estar masificada. La verdad es que es un lugar fantástico, bueno, ¿no? Para pasar unas vacaciones. Pero qué curioso, claro, que ayer también hice la misma pregunta en la tertulia que tenemos a las 12 con las chicas, y las dos me dijeron Fuerteventura. Tenemos que acabar, por cierto, cuando Fran se dijo tenemos cosas pendientes, pues yo pensé que se iba a referir a mociones de censura que están por ahí y que quieren presentar. Pero esto es, a ver, no tiremos del hilo, chicos, no tiremos de este hilo.
Ya me extrañó a mí que no fuera a notar esto.
No quedan muchas mociones. Creo que presentar, bueno, no creo, pero ya veremos.
José Eduardo, un abrazo fuerte, feliz verano, muchas gracias,
hasta la próxima.
Francis, un abrazo también muy fuerte para
un
ti, feliz verano.
Un abrazo fuerte para ti, Javier, feliz verano.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837-78,
y que lógicamente había una pequeña colonia de genoveses que también eran sus amigos y que estaban cultivando la caña. O sea, todo esto hay que saber el porqué de muchas cosas. Ya había ingenios azucareros, el azúcar era como el oro blanco de la época. O sea, ahora no le damos valor, pero la sal, el azúcar, las especias, la pimienta, que es lo que él hace para buscar ese nuevo camino hacia Oriente, pero por el oeste, que es lo que él está buscando, un nuevo camino para llegar a la India. Y entonces, porque las especies eran como el oro de aquel momento, porque era lo que conservaba los alimentos. Entonces, pues todo eso hay que meter ese contexto para comprender el porqué de los viajes de la época.
Cuando nos adentramos en la casa de Colón, ¿qué historia intenta explicar? ¿Esta que nos estás contando ahora mismo, Elena, o también ubicar la importancia que tienen las Islas Canarias a la hora del descubrimiento del, en fin, el nuevo continente, el nuevo mundo?
Claro, es que las Islas Canarias jugaron un papel fundamental en la historia atlántica, en la expansión atlántica, no solo en los viajes colombinos, sino en toda la navegación y en todo el ida y vuelta que tenía la corona con América. El que las Islas Canarias fueran castellanas y no portuguesas, pues fue muy importante para la corona, porque esto era el último lugar, era un lugar de aprovisionamiento y de camino para las Indias. Entonces, todos los demás archipiélagos son portugueses. Y lógicamente esto abrió una ruta especial para la corona castellana, era a excepción de Canarias. Nosotros hemos tenido una gran influencia portuguesa, pero los reyes católicos, y sobre todo el rey Fernando, consiguió por el tratado de Alcázovas Toledo que las islas pertenecieran a la corona castellana. Y entonces evidentemente fue una cosa fundamental, porque todo después del Tratado de Tordesillas, todo lo que estaba al este del meridiano era para Portugal y al oeste era para Castilla. menos las Islas Canarias, que eso daba lugar a que hubiera una ruta. Entonces, el papel de Canarias en toda la edad moderna para la expansión atlántica y para la historia atlántica es fundamental para la corona castellana y para la historia de Canarias en particular. Entonces, no nos centramos solamente en los viajes colombinos, esos fueron los primeros que eran lógico que pararan aquí, porque era una empresa castellana y lógicamente venían al lugar donde la corona tenía la isla de Gran Canaria, sino que luego van a ser el lugar de ida y vuelta de para América y en la historia atlántica, pues suponen las Islas Canarias un hecho fundamental.
No nos equivocamos si decimos que es la despensa del descubrimiento Canarias. Ya para acabar, Elena, entiendo que todos los museos tienen ese objeto especial, diferente, icónico, que lo guardan como oro en paño. ¿Exactamente cuál es el que tenemos ahí en la Casa Museo Colón?
Bueno, pues hay algunas piezas que son fundamentales. Una de las que nosotros nos enorgullecemos más de ella es el astrolabio, porque tenemos un astrolabio que, bueno, ha ido a varias exposiciones, porque es un astrolabio muy raro y es un astrolabio del siglo XV. Y hasta pues han venido para catalogarlo desde el Museo Marítimo de Greenwich y bueno, ha formado parte. Yo creo que esa es una de las piezas, es una pieza rara, a lo mejor no es tan espectacular como otras, pero realmente es una pieza que es única del museo. Aparte de nuestra colección de pintura, lógicamente nuestras tablas flamencas, que indican mucho la relación que tuvo la caña de azúcar como comercio de la caña, que trajo también el comercio del arte, porque aquí al cultivar la caña de azúcar muchas familias holandesas y se instalaron aquí de Flandes, flamencas, para llevar a cabo el comercio del azúcar y traían sus obras de arte directamente de ahí en sus capillas para el ornato de sus pequeñas capillas y sus pequeñas haciendas. Entonces tenemos una gran riqueza de arte flamenco en Canarias y aquí tenemos unas cuatro tablas flamencas que son fundamentales, que provienen de Galdar. Entonces, pues eso yo destacaría, tanto el arte flamenco como el astrolabio, como piezas indiscutibles diferentes del museo, aparte de otras muchas, ¿no? Pero porque luego los mapas, la cartografía, los viajes, pues también son importantes para comprender un poco cómo es el desarrollo de nuestra historia de Canarias y de sus relaciones con América.
Elena Costa, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
De la Casa Museo Colón nos damos un saltito a la Casa Museo Pérez Galdós, que saben ustedes que estamos de celebración por el centenario del fallecimiento, de la muerte, a principios de este año, a principios de enero, del genio de las letras mundiales universales como es don Benito Pérez Galdós, y vamos a saludar a su directora, Victoria Galván, a quien tenemos ya en línea. Doña Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer, doña Victoria, que lo tenemos todo preparado para esta tarde, ¿no? Yolanda Arencilla, que presenta la biografía de Galdós, una obra que ha sido ganadora del premio Comillas de este año, 2020.
Última,
todo preparadito ya.
La última edición.
Sí, a ver si podemos recuperar la conversación con Victoria, que creo que la hemos perdido. Victoria, creo que tenemos problemas con la cobertura. No la escuchamos, vamos a ver. Ya saben ustedes que los teléfonos móviles no solucionan en muchas ocasiones la vida, pero estamos expuestos a la cobertura y a veces se nos hace muy complicado, muy difícil poder hablar con nuestro invitado o nuestra invitada, como es el caso. Vamos a intentar recuperar esta llamada con Victoria Galván, que es la directora de la Casa Museo Pérez Galdós, mientras escuchamos algo de publicidad.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Recuperamos la conversación que teníamos pendiente con Victoria Galván González, la directora de la Casa Museo Pérez Galdós, un lugar de encuentro también de muchos visitantes y, por qué no, también Gran Canarios. La tenemos ya al otro lado de lo telefónico. Doña Victoria, ¿qué tal?
Sí, aquí estoy de nuevo.
Bien, ahora sí. La escuchamos, además la escuchamos perfectamente. Decía que todo preparado para la presentación de esta tarde, ¿no? Esta tarde-noche.
Sí, efectivamente. Esa era la presentación de la oficial de la biografía, ¿no? Porque realmente no ha sido presentado en ningún sitio todavía. Y bueno, que no podía ser menos que la casa fuese el lugar que acogiese la presentación. Es el deseo de la autora, de Yolanda Arencibia, pero también nuestro deseo, la Casa Museo.
Doña Victoria, ¿cuál ha sido la evolución que hemos tenido, sobre todo a tenor del centenario de la muerte, del fallecimiento de Pérez Galdós? Es decir, la evolución de esta Casa Museo Pérez Galdós en los últimos años y en los últimos tiempos.
Bueno, la verdad es que si analizamos cuantitativamente, pues vemos que había un aumento del número de visitantes, no solamente la entrada autónoma al museo, ¿no?, cuyo perfil es básicamente peninsular, canario y extranjero, ¿no? Bueno, básicamente el público mayoritario es peninsular, ¿no?, y canario también. Pero aparte tenemos una programación, pues, que hemos intensificado en los últimos años, pues, para atraer a distintos tipos de público, pues, por un lado, actividades estrictamente galdosianas y otras que tienen que ver más con actividades museísticas, pues, no sé, pues, escritores que tienen cierta relación con el perfil, por otro lado, de la casa, ¿no? Sí, actividades relacionadas con el perfil en sentido estricto y otro en sentido, pues, tangencial, pero también muy justificado, ¿no? Y luego esas actividades varias también del mundo de la cultura relacionadas, pues, con el museo, ¿no? Y también con la función pública que cumple un museo como la Casa Museo Pérez Galdós.
¿Qué nos encontramos una vez nos adentramos, pasamos las puertas de entrada de la Casa Museo? ¿Qué podemos ver y un poco, digamos, qué es lo más granado, qué es lo que más resaltaría usted?
Bueno, primero que el inmueble, ¿no? Se entra por Cano 6, la visita guiada, o sea, siempre está el visitante acompañado por un auxiliar de atención al público. También hay otro tipo de visitas que hace personal técnico del DEAC de la casa y alguna otra ocasión la dirección también hace alguna visita. Pues lo que se encuentra es con un inmueble de finales del siglo XVIII que fue reformado, pues, para acoger el matrimonio Pérez Galdós, que ha sufrido distintas reformas hasta el día de hoy, que se convierte en museo tras la adquisición del Cabildo en 1958. y bueno, pues ya tiene el encanto propio de una casa tradicional canaria, los patios, el pozo, la galería de madera, de pino, de tea. Eso es como lo más emblemático en cuanto al inmueble, ¿no? Luego, pues lo más destacado es, claro, lo que acoge todo el legado galdosiano, que son pues objetos mobiliarios del propio autor. Aquí lo que hay que subrayar, frente a otras casas museos, que la nuestra cuenta con el marchamo de la autenticidad, porque todo lo que alberga perteneció al autor. Pues primero hubo una negociación con su hija, y en el año 70 fue el último que se adquirió, fue el Sorolla, que es la joya de la casa, el retrato que le hizo Joaquín Sorolla, y luego ha habido adquisiciones o compras posteriores, ¿no? Pero vamos, que lo que se encuentra es con una casa habitada con muebles que no procedían de aquí, claro, sino de su casa de Santander y algunos muebles de Madrid. Pero se encuentra con una casa que fue la casa en la que nació, que tiene esas características propias de la arquitectura tradicional canaria, y por otro lado que atesora y custodia pues objetos personales por los que transita el visitante, hace un recorrido a través de los objetos para llegar al autor. Sí, un poco la magia que tienen las casas museos.
Sí, ¿Y qué es lo que, si falta algo, qué es lo que faltaría, qué está buscando la Casa Museo Pérez Galdós, que considera que debe ser ese el espacio, el lugar donde debe estar para visita de todos, para exposición, y que todos podamos disfrutar de él?
Que busca en el sentido inmaterial, ¿no? Se refiere en el sentido material, si podemos incrementar, que de hecho se ha incrementado la colección, por supuesto, ¿no? Bueno, pues falta que Galdós es una persona muy conocida, la casa cumple esa función de atraer y de un acercamiento a través de su vida personal, pero bueno, siempre nuestra voluntad es querer llegar al mayor número posible de público, y sobre todo el público, el visitante canario, que el gran canario, el canario sienta que la casa es suya, ¿no? Un acercamiento todavía más próximo, ¿no? Más perfeccionado, por aquello de que el que está aquí, sí, perdón, no, que el que vive el natural de un lugar acuda a los museos, a lo mejor a actividades, a la programación, ¿no? Y si hay una exposición temporal, no se suele visitar en general, ¿no? O sea, uno sale más a visitar museos cuando sale fuera de su lugar, ¿no? Donde está su residencia, ¿no?
Sí, entonces suele ocurrir.
Suele ocurrir, sí.
Normalmente visitamos los lugares o los museos de fuera y nos olvidamos un poquito las de aquí, sí. Incluso siendo pues uno de los más importantes o el referente, como es la Casa Museo Don Benito Pérez Galdós, así que ya sabe, vaya a visitarla porque estoy convencido de que se va a sorprender. No tenemos tiempo para más. Sí, doña Victoria, gracias por atendernos. Un abrazo.
No, fuerte. Gracias a ustedes. Visiten la casa. Gracias. Hasta luego.
Y nosotros ponemos el punto final en este especial monográfico que hemos realizado desde el Patronato de Turismo, conociendo algunos de los encantos de nuestra isla de Gran Canaria. Será hasta mañana. Adiós. Buenas tardes.